Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada jueves, a esta hora, hablamos de cosas que hemos aprendido en los últimos días, ¿sí? Lo hacemos con nuestro filósofo, Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí vengo con la pizarrilla.
Oye, viene muy variadita la cosa, como siempre, y me parece muy bien. Empezamos por Francia. Vaya semanita.
Sí, la semana arrancó con la atención puesta en el Museo del Louvre por ese robo de película. Y es que más allá de la potencia cinematográfica del golpe, que la tiene, en Francia lo que se está acusando es el valor simbólico de esa pérdida. Marc Fumaroli definió Francia como un estado cultural y la incapacidad de proteger su patrimonio histórico y artístico tiene esa especial relevancia en un país que ha convertido la cultura en su identidad nacional. Pero los signos de la crisis de la Quinta República me temo que no terminan ahí. Lo que estamos escuchando son los gritos de apoyo a Nicolás Sarkozy mientras se dirigía a ingresar en la prisión de la Santé. 5 años, si no hay recurso que lo enmiende, le esperan por delante al expresidente, que caminaba camino de la prisión con paso fiero, cogido de la mano de su esposa Carla Bruni, y ambos con una estampa de película y el mentón bien alto. En esos minutos había anunciado en redes que su condena era un atentado contra la verdad y la inocencia de un hombre.
Oye, que es dura la imagen, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido?
Pues la lectura más inmediata es sin duda la crisis profunda en la que se encuentra sumida Francia. Y durante mucho tiempo España ha mirado a Francia como ese hermano mayor donde todo relucía más. Y de pronto, aunque nosotros también llevamos lo nuestro, no deja casi de abrumar el debilitamiento de la imagen de una nación que fue experta en hacer de la apariencia y la imaginería una política de Estado. Y me quedo también con otra lectura. El fracaso de las élites. Francia es el país de Europa que probablemente tiene la clase política mejor formada. Casi todos sus altos cargos han pasado por la Escuela Nacional de Administración, la escuela que fundó De Gaulle, para formar a la clase dirigente, que fundó De Gaulle y que, por cierto, Macron decidió cerrar o reconvertir en el Instituto Nacional de Servicio Público. Pues bien, a pesar de esa clase política tan excelentemente formada, Francia se encuentra en una situación crítica. Ahora bien, siguen siendo fuertes en una cosa. ¿Sabes lo que llevaba Sarko cuando entró en la cárcel?
¿Qué?
Una biografía de Jesús y el Conde de Montecristo.
Ah, pues si se escapaba nadando, ¿no?
Y el Conde de Montecristo de Dumas. Una novela que narra la venganza, sí, de un inocente condenado. Así que estarán en crisis, pero siguen teniendo esa potencia icónica.
Y esa historia de la literatura, claro que sí. Oye, en clave nacional, la verdad que ha sido espectacular la entrevista esta mañana a Isaac, el tío de Sandra Peña, a las 9, la ha hecho Jorge. La adolescente, ya sabes, que ha puesto fin a su vida por culpa del bullying en Sevilla.
Contaba, bueno, eso de que había 3 chicas en el cole, ¿no?, que le estaban haciendo la vida imposible, ¿no?, con insultos, con agresiones verbales. Es verdad que agresiones físicas creo que nunca hubo, creo. Pero sí que era una situación constante, ¿sabes? Siempre insultos físicos. Era sobre su físico y le estaban haciendo la vida imposible.
Pobre cría.
Lo he escuchado esta mañana y el relato efectivamente es conmovedor. El suicidio es siempre una experiencia límite y dolorosa. Que alguien considere que su existencia es insoportable es probablemente la vivencia más horrible a la que puede enfrentarse el ser humano. Y que esa tragedia acontezca en la infancia y que venga además inducida por el acoso y las agresiones verbales de otras menores es una dimensión superlativa de la crueldad humana. No sé tú, pero a mí me resulta incomprensible que un acoso que se ha denunciado en el colegio de forma explícita por la familia no sea motivo suficiente para activar todas las alarmas en la comunidad educativa. Pero por desgracia, me temo que esta es una realidad mucho más frecuente de lo que creemos. El de Sandra Peña es un caso extremo. Es la expresión más dolorosa y radical del fenómeno. Pero diariamente hay miles de niños, e incluso con perdón, de adultos, que pueden ser víctimas de personas cuya conducta agresiva se ve validada por la inacción del grupo. Y es que estas cosas no ocurren solo por la acción de 3 o 4 personas agresivas. Para que sucedan, se necesita un contexto capaz de albergar y tolerar este tipo de prácticas.
¿Cuántas cosas hemos aprendido con esta salvajada?
Pues la primera enseñanza dramática es que el bullying es un fracaso social. Si no hemos sido capaces de convertir los colegios en lugares seguros para nuestros niños, cualquier invocación al currículum o al proyecto educativo no vale nada. absolutamente nada. Y en los colegios concertados y públicos, además, hay una responsabilidad extra. Otra cosa que aprendemos en este caso y de tantos otros es la vulnerabilidad a la que se exponen los jóvenes con las nuevas tecnologías. Porque si antes existía acoso en el aula o en el patio del colegio, el niño podía regresar a casa y el hogar era un lugar seguro. Pero ahora, por culpa del móvil, la persecución y la violencia te persigue siempre, hasta la intimidad de tu dormitorio. Y me quedo con una última enseñanza. Me pregunto cuántas veces, desde la escuela hasta hoy, en los trabajos, por ejemplo, hemos visto cosas que no están bien, ejercicios de violencia de baja intensidad, injusticias, y hemos preferido no hacer nada o mirar para otro lado. Y creo que si grupalmente asumiéramos una responsabilidad más exigente, este tipo de tragedias serían mucho menos frecuentes.
Seguro que sí. Tercer tema. Por fin, el gobierno ha aprobado un decreto con 500 millones de dotación para los pacientes con ELA.
Bueno, es que,
qué maldita vergüenza.
Es que ya era hora. Es decir, es una buena noticia, pero es una mala por el retraso, porque fue hace exactamente un año cuando el Congreso de los Diputados aprobó la ley para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Pero esa ley era papel mojado hasta que no contara con una dotación económica que pudiera hacerla efectiva. Y se ha tardado años en legislar medidas de apoyo a estas personas que se encuentran en una situación enormemente vulnerable. Y ahora, a paso de tortuga, se ha tardado 12 meses en dotar de manera efectiva esa protección. Con la nueva norma, los pacientes de ELA o enfermedades semejantes contarán con una cobertura de hasta 10.000 euros al mes para poder costear los cuidados profesionales que necesitan. La normativa introduce también el grado 3 plus, un nuevo grado de dependencia extrema para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad. Y me pregunto, sin embargo, cuántas personas no han contado con esta prestación a tiempo y cuántos pacientes han podido incluso fallecer sin contar con el respaldo del Estado. Y me cuesta pensar que podemos gastar un solo euro del Estado en partidas mucho más frívolas mientras hay personas, con ciudadanos, que por enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación vulnerable y que, sin embargo, no tienen la protección debida.
Fíjate, hemos aprendido una cosa en estos años y es la dignidad y el ejemplo de esas víctimas y de esas familias. Pero a raíz de esta noticia del decreto, ¿qué?
Pues a raíz de este decreto, la lectura fácil y cierta es que el gobierno tramita con urgencia aquellas cosas que le son de interés directo y que relega las iniciativas a las que no puede sacar rendimiento. Acordémonos de aquel pleno del Congreso posterior a la DANA, que el Congreso se negó a suspenderlo porque había mucha urgencia en renovar el Consejo de Radio y Televisión Española.
Posteriores a las 10 horas.
Sí, ¿no? Claro.
Es que fue al día a la mañana siguiente.
Inmediatamente después. Y luego, más allá de los políticos, creo que también fallamos los ciudadanos a la hora de ejercer presión social sobre temas que verdaderamente importan. Porque España, Ángel, es un país capaz de convocar una manifestación por la muerte del perro Excalibur, ¿te acuerdas? Infectado con ébola.
Perfectamente.
Pero no es capaz de movilizarse para exigir a nuestros representantes una mayor cobertura para los enfermos de ELA que de verdad haga una presión definitiva. Algo pasa.
Sí, muy gordo. También hay noticias musicales. Menudo follón. Bueno, esto más que música yo creo que es un ejemplo de sociología. Se montó un buen pollo el otro día en la Gran Vía de Madrid con la promoción del próximo disco de Rosalía. También es para hacerlo mirar, ¿eh?
Bueno, es que además supongo que ese follón era exactamente lo que se buscaba.
A ver si te crees que no estaba montado.
Tres años después del último disco, Rosalía se presentó en la Gran Vía de Madrid a bordo de un Nissan Skyline GTR y ante la imposibilidad de avanzar en el atasco que había, la artista catalana se bajó del coche y fue corriendo entre gritos de los fans para refugiarse en el Cine Capitol. Y lo mejor es que desde allí ni cantó ni habló, solo saludó. Pero el fervor de la turba fanática y la expectación ante este nuevo disco no hicieron más que alimentar la expectativa.
¡Grande Rosalía!
Este disco va a traer cola. Lleva por título Lux, evidentemente luz en latín, un término habitual en el lenguaje bíblico. En las imágenes promocionales, Rosalía aparece tocada con un velo blanco y en la superficie del CD promocional aparece una frase de la mística Rabia de Basora y otra de la pensadora cristiana Simone Weil. En el coche de Rosalía pendía un rosario y la evocación religiosa del propio título del disco parece obvia.
Totalmente. ¿Qué hemos aprendido? Aparte de que hay que hacer eso, mirar?
Pues más allá de la actualización del fenómeno fan o de la profesionalidad milimétrica con la que los publicitarios hoy son capaces de sembrar el apetito por conocer un disco que todavía no es público, me llama la atención la reactivación de la simbología religiosa. Mañana mismo se estrena Los Domingos, la última película de Alauda Ruz de Azúa, una cinta que aborda también la vocación de una joven que decide hacerse monja de clausura. Y también mañana mismo se entregará el Premio Princesa de Asturias de Humanidades a Byung-Hul Chan, un pensador cuyo último ensayo lleva por título Sobre Dios. Es muy probable que estas expresiones culturales no se avengan a la religiosidad más ortodoxa, pero creo que si sumamos todos estos puntos, parece innegable que hay una reactivación de la espiritualidad en Occidente. Cuando pensábamos que el secularismo había vencido, el arte, pero también la estadística, nos empieza a anunciar que quizá estemos viviendo la recuperación del interés por lo sagrado, cuando no por estrictamente lo religioso.
Interesante, interesante tendencia. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Chao.